Para disponer la intervención de la Municipalidad de Independencia, Departamento del Guairá.
A consideración tiene uso de palabra el diputado Fernando Ortellado.
Gracias, presidente, estimados colegas. El siguiente pedido de intervención obedece, presidente, a un municipio donde tenemos un nuevo intendente que desde el inicio de su administración en el año 2016, él nada más había asumido en el año en diciembre de 2015 y ya en enero de 2016 se ha iniciado una seguidilla de pedidos de auditorías de parte de la Junta Municipal a la Contraloría General de la República, el cual desde la fecha dicho municipio ha sido auditado, pero numerosas veces, presidente, creo que más de 10 veces ha sido auditado. A los efectos, la Contraloría ha hecho múltiples recomendaciones por faltas administrativas. Pero no así, presidente, en ninguno de los casos la Contraloría ha encontrado un hecho punible, presidente, como para derivar a la Fiscalía esto. Entonces estamos hablando de un municipio que desde su inicio ha sido auditado y que hasta la fecha no cuenta con ningún hecho punible como para que llevemos adelante una intervención, presidente. Es por eso, presidente, solicitamos el rechazo de dicho pedido de intervención.
Gracias, diputado. Tiene uso de palabra la diputada Norma Camacho.
Gracias, señor presidente. Nuestro dictamen es a favor del pedido de acuerdo constitucional para la realización de esta intervención. Los requisitos constitucionales están suficientemente cubiertos. Tenemos la solicitud de una mayoría también absoluta de la Junta Departamental. Y paso a argumentar y a manifestar algunos puntos más resaltantes. La intendencia desconoce a la Junta Municipal, jamás ha asistido a reuniones, no contesta los informes, no cumple con informar a la ciudadanía ni rendición de cuentas, no se respeta el presupuesto municipal, aparte no existen llamados de licitaciones, existe mal uso de vehículos, todas las contrataciones se hacen por vía de excepción. Los informes de Contraloría manifiestan una serie de irregularidades que sucesivamente no se ha procedido a regularizar. Tenemos pagos a comisiones vecinales que no están debidamente respaldados. Tenemos depósitos de las recaudaciones fuera de tiempo, o sea, fuera de la reglamentación correspondiente, existe falta de documentos respaldatorios como órdenes de compra, notas de pedidos, órdenes de trabajo, facturas de compras, libramientos de cheques sin la documentación respaldatoria. Tenemos también, por ejemplo, algunas situaciones que ameritan, digamos, una intervención o el informe de un auditor que requiera de otras documentaciones. La ciudadanía de repente manifiesta el pago y a las comisiones vecinales, por ejemplo, en un caso de 93 millones, en dos ocasiones a comisiones vecinales de 15 personas para la compra de 10.000 pollitos. Sin embargo, estos fueron distribuidos por el Ministerio de Agricultura. Y puntualmente la misma Contraloría tiene un largo informe que habla de pago de bienes y consumos, etcétera, con fondos genuinos y royalties, sin notas de pedidos, el presupuesto, sin nota de remisión y recepción, transferencia de inmuebles sin la aprobación de la Junta Municipal, adquisición de vehículos con fondos de royalties con facturas anteriores a la fecha de vigencia del timbrado, prohibición de cupos de combustibles sin la debida firma de acuerdos, desembolso en concepto de estudios y proyectos de inversión sin con fondos de royalties sin presentar informe de los trabajos realizados, erogaciones con el objeto en el objeto de gastos 871 sin rendición de cuentas, por ejemplo, del ejercicio fiscal de 2017, hablamos de balances rechazados desde el 2015, 16, 17, 18 y continuamos así. Transferencia de capital al sector privado con royalties no vinculados al gasto de capital durante el ejercicio 2017. No se dio cumplimiento a las modalidades de contratación prevista en la ley de contrataciones públicas también, que están financiados con fondos de royalties. Hay cheques pagados sin órdenes de pago ni documentos. Tenemos gastos bancarios de las cuentas corrientes de Fonacide y royalties sin órdenes de pago. Tenemos también un bajo porcentaje de los fondos de Fonacide para proyectos de almuerzo escolar. Tenemos un total de 234 raciones de almuerzo escolar con fondos de Fonacide que no fueron suministradas por la firma proveedora a las instituciones educativas. O sea, tampoco la administración municipal no presenta las rendiciones de cuentas dispuestas por la Contraloría General de la República. Una serie de irregularidades que hablan de una administración cuanto menos negligente y desordenada, ¿verdad? Por lo tanto, de una u otra forma, o para que el intendente levante adecuadamente todas las acusaciones, corresponde una intervención. También quiero dejar sentado que los concejales y los funcionarios de la Junta Municipal no cobran desde enero. Le pediría a Sala Técnica para que pase un artículo que salió este lunes 23 de septiembre, donde muestran que se desaloja local de Junta Municipal de Independencia por falta de pago del alquiler. O sea, tenemos una situación totalmente irregular y que afecta profundamente el funcionamiento de la institución municipal. Ahí pueden ver el artículo que salió en uno de los diarios, pueden ver la foto de todos los muebles, de los documentos, y por supuesto que los concejales que están apoyando al intendente sí cobran religiosamente sus dietas. También, por favor, si pasa otra imagen, esa no es la que corresponde, si pasan otra imagen, por ejemplo, vemos que interín tenemos esta batalla campal dentro de la institución, hay incendios en la zona dentro del distrito, ahí tenemos participación de los guardaparques, sin embargo, en ningún lugar dice la participación de la intendencia. Ahí vemos un caso muy sonado, que fue que una mujer murió al caer en un precipicio de un atractivo turístico, entre paréntesis, una situación tan dolorosa por cuanto que su hijo se lanza detrás de ella para salvarle la vida. Encuentran el cadáver de la madre a las 10 y al hijo a las 8 de la noche, y el hijo, antes de exhalar su último suspiro, pregunta si su madre está con vida. Y todo esto es producto de la negligencia, no es una responsabilidad totalmente directa, pero sí, esto indica que mientras hay este conflicto, el resto del distrito queda librado a su propia suerte. Por todo esto, señor presidente, de mi parte solicitamos encarecidamente a este parlamento, a los diputados presentes, que voten por el acuerdo constitucional para la intervención de este municipio. De más está decir que lo que les estamos transmitiendo acá no refleja totalmente la situación que vive el municipio. no refleja la indefensión de la ciudadanía, no refleja también la desesperanza, y ni siquiera podemos ver acá todo lo que pueda venir después. Así que hay muertes de por medio, hay incendio, tenemos el desalojo de la Junta Municipal, la falta de pago de dietas, es decir, existe un quiebre institucional. Independientemente de todos los motivos y de lo poco que yo puedo acercarles, corresponde la intervención para que todo esto sea aclarado y para que vuelva la paz a este sufrido municipio. Gracias.
Gracias, diputada. Tiene uso de palabra la diputada Katia González.
Sí, presidente y colegas, nada más que para respaldar y poner la tilde en el llamado de atención que ha realizado mi colega de la bancada del Partido Encuentro Nacional, la diputada Norma Camacho. Una de las cuestiones que debemos tener en cuenta es la gravedad que implica la falta de rendición de cuentas, presente a lo largo y ancho de todo este pedido de rendición. Tal vez deberíamos preguntarnos en este hemiciclo si realmente es un fracaso estrepitoso de este sistema de descentralización, que lo que hizo fue descentralizar la corrupción, que lo que hizo, en lugar de acercar a la gente a un gobierno municipal que debe estar atento, que debe ser celoso y cauteloso a la hora de administrar los limitados recursos que forman parte de su presupuesto. Nos encontramos, sin embargo, colegas, con escenas dantescas. Dantescas, pero seguimos pensando en el color. Seguimos pensando en salvar a cualquier precio y costo al correligionario. Seguimos pensando que realmente puede resistir absolutamente todo este desmadre, este descolorido, esta forma absolutamente inmoral en el cual se utilizan los recursos públicos para beneficio de una claque, privando nada más y nada menos, porque yo no sé si se dieron cuenta, mientras que charlaban en municipios que ya están salvados, que yo no entiendo cuál para lo que es el negocio de pedir las intervenciones. Me van a tener que explicar, porque en medio de este mi corto trajinar por esta cámara, muchas cosas se me pasan y probablemente me hayan dormido mucho. Porque yo no estoy entendiendo muy bien la jugada de hacer el saque con la intervención y después terminar salvando solamente porque es nuestro correligionario. Vergüenza deberíamos dar a la ciudadanía y vergüenza deberíamos sentir de mirarnos al espejo cuando salvamos y votamos a favor de la no intervención de municipios que sencillamente se han comportado de esta manera. Tal vez Colonia Independencia deba desaparecer y ser absorbido por un municipio que sí pueda pagar la renta de su órgano más importante de control, que es el Poder Legislativo. Porque si llega al punto de tener que permitir que se le desaloje, ¿dónde van a sesionar? Si llega al punto de ser tan miserable un intendente para no pagar desde el mes de enero a quienes que le hacen frente y oposición, y liberar sencillamente los fondos para aquellos que son sus acólitos, amigos y genuflexos, cómplices, más que todo eso, cómplices. Yo quiero plantearme estos 256 municipios que hemos distritado este país, ¿qué es lo que hemos hecho a favor de la descentralización cuando todos los días sencillamente dan ganas de vomitar y duele acá, el medio del estómago duele? Porque cada vez que estamos hablando de corrupción por falta de merienda escolar, se nos hace o se nos debería hacer un nudo en la garganta y un nudo en la boca del estómago. Porque esa boca del estómago, desnutrida de nuestros niños, porque se roba la merienda escolar, colegas. Tenés que ser miserable para ser un funcionario público y robarle a los niños. Desde el Frente Parlamentario por los Derechos de la Infancia repudiamos a estos intendentes corruptos que meten la mano en la lata en el Fonacide, que meten la mano en la lata en la merienda escolar. Gente de mierda, porque no hay otro adjetivo calificativo que pueda sustituir, porque tenés que ser mierda y miserable para robarle a los niños. Es por eso que pedimos y hacemos énfasis desde esta mirada disruptora, desde la grosería, porque no ha de haber mayor grosería que robarle a los niños. No hay que tener miedo a decirle mierda a la mierda. Entonces le pedimos encarecidamente a los colegas que entiendan y que aquellos que están diciendo que esto es difamación, que es calumnia, que la Junta Municipal está loca y que vino acá a solicitar algo impropio, pero hasta hoy no he visto un solo argumento para salvar a este intendente presidente. Así que pedimos el acompañamiento del Pleno. La diputada Norma Camacho ha hecho un trabajo excelente en la comisión y creo que es una de las únicas que ha votado por el dictamen coherente de revisar la gestión, como no podemos dar la talla, porque solamente en un proceso de intervención se va a revelar si verdaderamente existió malversación de fondos. Entonces démosles vía libre o dejemos de utilizar a la figura de la intervención como parte de nuestras vendetas políticas. Muchas gracias.
Gracias, diputada. Tiene uso de palabra la diputada Celeste Amarilla Viuda de Boxia.
Buenos días, presidente, colegas. Realmente he escuchado barbaridades de este intendente. Y creo que la exposición de la colega Norma Camacho estuvo bien clara. Ya no se puede seguir apañando correligionarios en estos casos. Estamos agrandando el país, loteando el país en pequeñas intendencias que antes del año tenemos que intervenir. Ahora estamos otra vez a las puertas de crear otros dos municipios que quiero saber en cuánto tiempo le vamos a intervenir otra vez, porque la puja es de intereses. El desparpajo del intendente de San Carlos, del APA, no termina de zumbarnos los oídos cuando ya tenemos este intendente que compró una camioneta que se encuentra en el patio de su papá, que nunca se vio en la municipalidad esa camioneta. Esta gente ha perdido la vergüenza, desconocen ya la línea que separa el bien del mal, desconocen la línea que separa lo honesto de lo deshonesto, y eso es producto de muchos años de tolerancia e impunidad. Muchos años los políticos hemos apañado este tipo de actos porque tienen votos, porque son liberales, porque son colorados, porque son lo que sean, y por los votos. Pero este país se está yendo a pique. Tenemos varios ejemplos en la región. Estamos rifando la plata del presupuesto como si fuera nuestra. Tenemos policías corruptos, jueces corruptos, ministros corruptos, intendentes corruptos, gobernadores corruptos. Yo no sé qué estamos esperando. Estamos esperando diputados corruptos, gracias. Diputados corruptos, senadores corruptos, es cierto. Y no sé qué estamos esperando para reaccionar. No podemos permitir que los municipios pequeños, que apenas subsisten con los ingresos que tienen, otra vez sus intendentes se den el lujo de robar. San Carlos del APA es el mejor ejemplo, el mejor ejemplo. Un municipio pobre que subsiste porque Dios es grande, un municipio olvidado por el Estado paraguayo, donde otra vez su intendente y su amigo se dan el lujo de desvalijar las arcas. Apoyo esta moción. Voy a apoyar todas las siguientes mociones con denuncias concretas, lo cual no ocurrió en el municipio anterior, por eso me abstuve, pero tampoco voté a favor porque no le conozco. Y por los hechos, presumo que siempre hay algo de razón en el fondo. Lo único que le pido a los colegas es que nos traigan siempre hechos concretos para que podamos acompañar las mociones de intervención. Si no tienen nada que ocultar, seguramente serán absueltos. Si no tienen realmente lesiones de confianza, si no han cometido lesión de confianza. Yo pido que acompañen el voto de intervención y que no se quede en el pedido de intervención y que después le salvemos después de la comisión, como ya ha pasado también. Yo pido que recapacitemos sobre la necesidad de empezar a poner en este país sanciones a los ladrones, sanciones a los delincuentes, porque les advierto que no está lejos el momento en que tengamos que cerrar la puerta y decirle al pueblo paraguayo, no sabemos más qué hacer con este país. No está lejos el día en que Paraguay termine peor que Argentina. Muchas gracias.
Gracias, diputada. Tiene uso de palabra el diputado Justo Zacarías Irún.
Gracias, presidente. Muy breve y rápido, porque se habló acá solamente, se habló de descentralización también, y quiero simplemente esgrimir un comentario rápido y concreto al respecto, no sobre el tema principal que nos trata, le pido disculpas al respecto, pero se habló y se habla de descentralización de una forma totalmente irresponsable. Que la descentralización es un fracaso, que la descentralización no va, que la descentralización no es la solución. Señor presidente, la descentralización no puede ser evaluada en Paraguay, porque la descentralización en Paraguay no existe. No es porque unas migajas de los royalties y del Fonacide van a las gobernaciones y a las municipalidades. Nosotros podemos decir que en Paraguay existe la descentralización. Ni siquiera llega a 5% del presupuesto general de gasto de la nación lo que va a gobernaciones y municipios. El siguiente país menos descentralizado de América Latina es Bolivia, donde se tiene 22% del presupuesto general de gasto de la nación en gobernaciones y municipios. Y acá en Paraguay tenemos apenas 5%. No se puede evaluar algo que no existe, presidente. La descentralización en Paraguay todavía no se ha dado y es simple letra muerta en la Constitución Nacional y en las leyes. Muchas gracias, presidente.
A usted, diputado, tiene uso de palabra el diputado Derlis Maidana.
Sí, presidente. Formo parte también de la comisión especial para ese municipio y, entre otras cosas, hemos detectado de que, si bien la Contraloría General de la República se fue a hacer algunas verificaciones, algún examen especial con relación a ese municipio, no hallaron irregularidades que corresponden a perjuicios patrimoniales por parte del intendente. Simplemente algunas faltas administrativas, y por eso se remitió una simple un plan de mejoramiento que nosotros desde la comisión le sugerimos también al intendente y a su administrador seguir al pie de la letra, de tal forma a que pueda mejorar administrativamente su institución hasta llegar al fin de su mandato. Y en la misma línea también no hay, con respecto a lo que mencionó una colega, no hay denuncia concreta de desvío de fondos ni por el tema almuerzo escolar en este municipio. Por otro lado, también resaltar lo que decía el colega Justo Zacarías, que la descentralización, ni el 3% del presupuesto general de gastos de la nación manejan los gobernadores intendentes. Por supuesto también que hay irregularidades, y mi concepción particular que aquel que tiene que problema con la justicia que lo afronte. Pero ¿cuántos despilfarros ya se hicieron en los ministerios bajo todos los gobiernos? ¿Cuántos despilfarros se hizo en el pasado en la propia Contraloría General de la República y en todos los poderes del Estado? Y tenemos que asumir una gran autocrítica a todos y no simplemente cargarles a aquellos que todos los días están cerca de los problemas y muy lejos de las soluciones, a causa justamente de los escuálidos recursos económicos que tienen para sacar adelante sus respectivas comunidades. Vemos también en el interior de la República que hay municipios donde la intervención de las gobernaciones y de los ministerios del gobierno central son pocas. Entonces, lo único que tiene para defender todo tipo de problemas es su presupuesto municipal. Por ello, en este caso, acompañamos el dictamen por rechazar el pedido de intervención de este municipio.
Gracias, diputado. Tiene el uso de palabra la diputada Katia González.
Sí, presidente y colega, a mí me encanta cuando me desafían. Este no es una lechuga. Este es una carne de res. Este no es pollo, este es remolacha. Parece que estamos todos locos. Es un invento este tema de que es un fracaso absoluto el hecho de que tengamos durante este periodo constitucional que estudiar la corruptela. que hoy campea en los diversos municipios del país, que nosotros somos cómplices. Y ustedes hablan de que los recursos que nos llegan, ojalá que nos lleguen a estos ladrones, por Dios. Y le quiero recordar al colega Zacarías, con las disculpas que lo mencione, porque tengo que recurrir a este formalismo cuando no estoy hablando con mis afectos, que el municipio de Ciudad del Este recaudaba 20 millones de dólares. Y si eso no es dinero, ya no sé más qué es, de ingresos genuinos. Entonces no es cierto que la descentralización no llega efectivamente y lo poco que llega, oye, carupá, lo mita. La poca plata que llega, o carula clanecuera, así, oye, upá. Entonces tenemos que empezar a hablar con la debida propiedad y si planteamos un tema serio, porque están habiendo indicios denunciados por las juntas municipales, es que porque esto no es un invento ni un fantasma. Ese es el motivo por el cual, colegas, las intervenciones pueden ser una herramienta idónea para empezar a educar en esta descentralización que muchos hablan, que es importante. ¿Importante para qué? Cuando la herramienta es prostituida por prostitutos. ¿Importante para qué? Cuando no le damos la debida utilidad para que esos recursos lleguen a la gente. ¿Importante para la teoría? No, señores. Debemos empezar a hablar, y yo voy a insistir cada vez que se hable de una municipalidad, porque estamos a puertas en el 2020 de unas elecciones que ojalá la ciudadanía termine expulsando a aquellos candidatos, muchos de los cuales fueron intervenidos, que van a aspirar al Recutú. Simplemente porque fui aludida de manera indirecta, la próxima vez quiero que me nombren en este tema. Y el argumento que sostengo es un argumento basado en evidencias, porque las evidencias, colegas, no mienten y no resisten el más mínimo análisis. Muchas gracias.
Gracias, diputada. Tiene uso de palabra el diputado Sergio Rojas.
Gracias, presidente. Independientemente de este tema, de la cuestión de Colonia Independencia, de la intervención o no intervención de este municipio, creo que es interesante este debate sobre la descentralización, sobre en dónde es mejor manejar los recursos. Evidentemente que hay muchos problemas en el ambiente de descentralización, pero no menos cierto es que el Estado central maneja el 97% de los recursos. Y no menos cierto también es que el Estado central, los costos que maneja, no solamente el costo de la burocracia operativa del Estado, sino en general de todo lo que ejecuta, es mucho más alto que las entidades centralizadas. Y evidentemente que hay dos visiones ahí en el mundo político. De aquellos que quieren juntar la plata toda en Asunción, y yo me digo que lo bueno es cuando el Estado central licita sin proyectos, como está ocurriendo en varias de las licitaciones que hoy se lleva adelante. Nadie eso denuncia porque esas cosas no están cerca de la gente. El Estado central hoy, este año, 2019, está licitando montos que superan más de 10 millones de dólares sin que hayan proyectos. Y el proyecto debe ser la empresa que ha ganado. Eso es lo bueno. Veamos los costos del MEG en comparación con las entidades descentralizadas, a ver cómo están los costos. Aquí el problema es que las entidades descentralizadas están mucho más cerca de la gente y por supuesto son mucho más golpeados, y eso es así. Pero maneja el 3% de toda la plata que se gasta en el Estado central. Y eso es lo más visible que existe. Y hay alguna gente que seguramente sueña de traer ese 3% y sumarlo al 97%. Es parte del juego político. Pero también hay otro juego. El juego de liquidar el bipartidismo para que otros partidos puedan acceder a esos espacios. Somos conscientes también de eso. Entonces, en ese juego es bueno también golpear a las bases de esos partidos que representan hoy el bipartidismo, porque son los que tienen la mayoría absoluta de los municipios en sus manos. y las gobernaciones. Pero esa es una batalla que se va a dar. Pero lo más probable que en esta Cámara, que nosotros que venimos de esas entidades descentralizadas, no puedan avanzar y sacar más del 3%, no solamente a municipios, sino a gobernaciones. Y yo siempre traigo a luz lo que hace el Estado central con las gobernaciones. Dice una ley de las gobernaciones que el 15% de todo lo que se recauda en materia de IVA en cada departamento le corresponde a ese departamento. Saquemos Asunción y le sumamos el IVA que transfiere el Ministerio de Hacienda a todas las gobernaciones del país. Llega al 1,3% y la ley dice que el 15% le corresponde. Si le llegamos a sacar ese 15% al Ministerio de Hacienda, va a quebrar el Estado Central. Entonces se quedan con esa plata. ¿Cuál es el pretexto? No podemos calcular racionalmente cada departamento qué es lo que recauda en concepto de IVA. Entonces, sumado todos, los gobiernos departamentales reciben el 1,3 o un poco más del Estado Central. Entonces, hay dos visiones, evidentemente, de cómo debe funcionar el Estado. Yo particularmente estoy con la visión de que hay que descentralizar. O veamos lo que ocurre en una entidad, y esto no va contra el actual presidente, el INDER. 4.000 títulos al año reparte. Quiero que sepan cuántos los municipios, cuántos títulos dan en las zonas urbanas, en sus ciudades, sumando toda la República del Paraguay. La ineficiencia del Estado Central es una cosa espantosa. Pero ese va a ser debate seguramente. Fue debate ya en varios otros periodos. Y va a ser un debate en el futuro cuando tampoco nosotros no estemos más en nuestras bancas. Es una visión de ver cómo se debe manejar el Estado. Gracias, presidente.
Gracias, diputado. Tiene uso de palabra la diputada Blanca Vargas.
Gracias, presidente. Apreciados colegas. Como miembro de esta comisión especial que investiga la administración municipal de la colonia independiente, Independencia, participé, quería escuchar esas acusaciones de parte de los señores concejales, portavoz, la esposa de un concejal, y a su lado sentado el concejal, hablaba directamente de que había un compromiso, y si hay audio en esa comisión donde hemos estudiado, de que nuestra campaña política para que gane Añeteté en la colonia Independencia era poder echarle a este intendente y era la forma de ganar esa elección en ese momento y tenemos los compromisos firmes, disculpe que lo nombre, mi apreciado colega, porque dijo tu nombre, está esposa del concejal, esposa del candidato a intendente hoy, Ever Noguera tiene el compromiso firme con nosotros y todo el equipo Añeteté, que tenemos que quitarle a este intendente porque a base de esa persecución y de esa política era que ganamos en Independencia. En ese momento levanté la mano y le pedí, por favor, no vengamos acá a discutir persecuciones políticas, no vengamos aquí a hablar de lo que va a suceder mañana cuando le quiten al intendente y le candidaten a otro, porque aquí venimos a escuchar acusaciones avaladas por documentos. Y lo que decía, que todo era por contrataciones directas, ¿por qué? Porque inició su gobierno 7 contra 2, y ahora mejoramos, hablaron porque estamos 5 contra 4. Y muchas veces hablamos de que se robó la merienda escolar, la leche de los alumnos. y este intendente solamente pudo licitar lo que le permitía esa contratación directa, porque cuando licita más de eso no le aprueba su junta, inició así su gobierno y lo venía trayendo desde gobierno tras gobiernos anteriores hace 15 años, que la junta siempre no trabaja en acuerdo con su intendente. Y hoy hablamos contra de la descentralización. Y me pregunto, si el 30% del presupuesto de la salud destináramos al Alto Paraná, ¿será que hoy la salud iba a estar en esa situación? ¿Acaso esa madre que hoy lloró la pérdida de su hijo iba a ser realidad en el Alto Paraná? ¿O los hospitales de mi distrito como Mingaguazú, que le traemos, que todos los médicos han renunciado, falta de 60 enfermeras, falta de equipo de limpieza? Va a llegar octubre, Rosa. Tenemos ahí la máquina para mamografía. No tenemos láminas. Y todos los días se habla del intendente y de los gobernadores corruptos, y el 5% del presupuesto general de la nación no administran ellos. ¿Y acaso alguna vez llegaron a intervenir uno de los ministerios, apreciados colegas? Y hoy ya me hablaron también diputados corruptos. ¿En qué he corrupteado? Nunca he ocupado un cargo de poder. Y aquí estoy como diputada, siendo legislativa, y nunca me acordé, he robado 1000 guaraníes. Vamos a ser responsables. Vamos a hablar con documentos. No podemos ser tan irresponsables de acusar muchas veces y de decir, ñañonga tú que ñan de cartera, jaca huina, intendente Mondajacuera. Sin embargo, son el paño de lágrimas. Y si es que llegan a corruptear, que la Contraloría y todos los órganos de control puedan realmente hacer sus funciones y puedan enviarle a las cárceles a los intendentes corruptos y no podamos generalizar. Muchas gracias.
Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Celeste Amarilla.
Bueno, me reafirmo que hay diputados corruptos y senadores corruptos. De hecho, tenemos senadores presos. Hay corruptos. Les guste o no les guste. No sé qué tiene que ver la descentralización con la corrupción. El proceso de descentralización se empezó a gestar en el Partido Liberal poco después de la caída del dictador Stroessner. Y me reafirmo en la palabra dictador, porque era la cabeza de una dictadura. Stroessner fue un dictador y tuvimos 40 años de dictadura. Hayan votado lo que hayan votado al respecto. Poco después de la caída del dictador, el Partido Liberal comienza a hablar de descentralización. Y no concluyó ese proceso. Y por mí que siga el proceso de descentralización. No por hombres corruptos las instituciones deben parar o debemos dejar de legislar. No tenemos que legislar pensando en cuál es el delincuente que va a ocupar ese cargo. Lo que tenemos que hacer es legislar bien y luego castigar a los corruptos. Coincido que la descentralización tiene que existir y tiene que seguir. De hecho, insisto, es un proyecto liberal. Pero también celebro de que no se haya dado en unos cuantos años donde hubieran robado más de lo que robaron muchos intendentes e intendentas que hoy incluso fueron destituidas. Y saben a quién me refiero, no tengo problema de nombrar, es la intendenta de Ciudad del Este. Si hubiera habido descentralización, hubieran comido más plata. Muchos intendentes, también correligionarios míos, hubieran comido más plata de la que comieron si había descentralización antes. Lo que no quiere decir que yo esté en contra de la descentralización y que no abogue por ella. Lo que sí paralelamente tenemos que seguir es echando a los corruptos. Y me reitero en echar a los colegas que están con pedido de pérdida de investidura y seguimos apañándoles. Así como hablaron de descentralización, cuando estamos tocando la intervención de un municipio, nada que ver tiene un tema con el otro, me permito hablar de los pedidos de intervención pendiente. Claro que hay diputados y senadores corruptos, o por qué existen los pedidos de intervención, o por qué está González Daer preso procesado, o por qué Ulises Quintana tiene que volver a la cárcel, claro que hay. Pero por favor, vamos a tener el corporativismo de defendernos todos, de ninguna manera. Así que volvamos al tema independencia. Ese intendente tiene causales para que su administración sea intervenida. Fueron muy bien expuestas por la colega Norma Camacho. Se escuchan más barbaridades. Ella, porque es más educada que yo, dijo, dio un dictamen más técnico, pero se escuchan barbaridades de esa familia, porque es una familia, es un clan Sánchez que se dedica a robar la municipalidad hace varios años. Volvamos al tema, Chávez, perdón. Volvamos al tema, por favor, y dejemos la descentralización, que es un interesante debate, y sería interesante que esta Cámara haga algo inteligente y trate grandes temas como eso, en vez de estar peleándonos por defender a nuestros amigos corruptos. Gracias.
Tiene la palabra el diputado Eusebio Alvarenga.
Gracias, presidente. Y no puedo no participar. Ya estoy en la participación con asunto, es un debate muy importante, en donde estamos aplicando una figura que constitucional y legalmente corresponde la aplicación a esta Cámara. Y en realidad, presidente, vine para emitir mi voto sobre la base de la exposición de los diferentes oradores. En ese sentido, tuve muy en cuenta y estuve escuchando muy detenidamente. Inclusive me acerqué para que me brindara mayores ilustraciones la colega Norma Camacho, a quien felicito de paso por el excelente trabajo realizado dentro de esa comisión. Igualmente estuve hablando con otro colega, el colega Salustiano Salinas, y con otros. Y llego a la conclusión, presidente, de que efectivamente tiene sustento la denuncia que se había formulado. Y voy a emitir mi voto, y no solamente eso, voy a solicitar el concurso, el apoyo, la emisión del voto a los colegas para que podamos recuperar el rol de contralor, en cierto modo, desde la Cámara de Representantes. Porque precisamente para evitar abusos, desmanes y muy particularmente utilizaciones indebidas de los recursos de la plata del contribuyente, de la plata del pueblo, precisamente la Constitución y las leyes nos confirieron la posibilidad de la intervención a los municipios y a las gobernaciones. No se puede hablar de persecución política, por ejemplo, cuando ni siquiera el intendente, el ejecutivo, el responsable de la administración municipal lleva adelante procesos de licitaciones. En algunos casos podemos hablar de licitaciones amañadas, pero esto es peor de lo peor, porque ni siquiera existe licitación. Lisa, directa y llanamente, y a tambor batiente hace lo que se le antoja con la plata del pueblo, con la plata del contribuyente. No se puede hablar de mera persecución política, por ejemplo, presidente, cuando tendenciosamente se desaloja de sus respectivos puestos de trabajo a concejales, a ediles municipales, por el solo hecho de no estar de acuerdo, de no aplaudir la gestión espuria del intendente. Eso es una vergüenza. No se puede apañar a un intendente cuando por el mero capricho y como reacción, como represalia a los ediles que están en contra, no le está dando lo que le corresponde por ley, por derecho, la dieta. en fin, una serie de barbaridades, de irregularidades que ameritan suficientemente la intervención de este municipio, de mi departamento, presidente, honorables colegas. Y escuché a una colega que dijo que hay poeverno, geranda, yeora, hasta a tambor batiente la proceso de intervención. Le recuerdo a esta colega que somos 80. Y hasta donde yo sepa, Ever es un colega, un diputado más. No es un monarca, no es un oráculo, ni mucho menos, ni es un coloso, como el de Rodas, por ejemplo. Es un ser normal, común y un colega más entre los 80. Así que, presidente, no tiene nada, absolutamente nada que ver el tema de la contaminación política. Sobre la base, repito, insisto, presidente, de los antecedentes del caso, de una serie de hechos de corrupción, porque el intendente de Independencia, del cohecho, del soborno y la rapacería en todo tiempo y con su clan familiar hizo la política administrativa, corresponde que esta Cámara ordene la intervención, preste su acuerdo constitucional para la intervención del municipio de Independencia. Y solicito el acompañamiento de esta plenaria para que mayoritariamente votemos en ese sentido. Gracias, presidenta.
Gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Edgar Acosta.
Gracias, presidente. Voy a mezclar un poco los tantos, si me permiten los colegas. Voy a aprovechar lo que mencionó la querida colega Celeste, la cito con mucho respeto. El tema de la dictadura no puede estar el miércoles pasado. Y Schorne ha sido lo peor que pasó en nuestro país. Un asesino, su nieto está queriendo denunciar lo que dicen que es asesino, que me ponga a mí en su lista de denuncias al que fue senador Goli Schorne. Y quiero resaltar también qué mal estuvimos como diputados en haber sacado, pagarle a los que nos trajeron la democracia, pero no quisimos poner que Schorne fue dictador. Entonces, ¿por qué le vamos a pagar? Porque sacaron la democracia. Ojalá la Cámara de Senadores modifique un poco eso. Pagamos a los que trajeron la democracia contra la dictadura y no queremos poner que Schorne fue dictador. Bueno, comentario con relación, porque dijo el tema de la dictadura en la intendencia, entonces guarda relación. Quiero también en este momento, presidente y colegas, resaltar y felicitarle al colega Rodrigo Blanco, lo cito con respeto al colega del Departamento Central, que ha presentado un proyecto sobre mayor independencia de los concejales presupuestariamente, porque los intendentes corruptos pues se enojan con el concejal que le controla y no le paga. Pero fantástico, ¿verdad? Démosle mayor independencia a los concejales, porque controlan, se enojan y no le pagan a los concejales. También prevé el colega en su proyecto de que los intendentes que no le gusta la transparencia, que no informan a los concejales, tenga sanciones, que pague su bolsillo por no responder. Guarda relación con lo que estamos hablando. Explicaron ya las razones del porqué de la intervención, yo voy a acompañar, pero también, presidente, el tema relacionado y muchas veces un discurso que damos y que probablemente en el tema comparativo de monto, presupuestariamente, digo, las municipalidades y las gobernaciones solamente manejan el 5%. Pero eso ninguno no le da la potestad a los intendentes y bueno, ahora es ser corrupto. Pero qué fantástico. Porque manejan menos presupuesto, tiene que ser corrupto, pero hay chicharanga. O sea, y los presupuestos, hay que a todo mundo dar. Con más razón, ya controlan, yo creo si ellos tienen la plata del vecino, el vecino humilde. Entonces, ese discurso, por favor, ya tenemos que ir superando. No, pobrecitos ellos son. Manejan menos presupuestos, no le controlemos. Con más razón hay que controlarlo. Merece la intervención por las exposiciones expuestas, pues no quería dejar pasar para que pueda poner mi opinión con relación a otros temas que guardan relación a la dictadura y al manejo del monto del presupuesto. A favor de la intervención. Gracias, presidente.
Gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Jorge Brites.
Gracias, presidente. A fin de acompañar este proyecto, este pedido de intervención. Y como había dicho el colega Edgar Acosta, de que se aplica generalmente la represalia en contra de los concejales y tienen que hacer una tarea titánica para, uno, para recabar los informes. Después le crean dificultades con el tema del pago de salario. Y eso se dificulta, con eso se dificulta el trabajo para recabar las informaciones y solicitar el pedido de intervención. Y es muy interesante eso de ir trabajando un proyecto de... La Junta Municipal es una institución autónoma. Es, pero algunas o la mayoría de las juntas municipales no manejan presupuesto. Y en ese sentido, el Ejecutivo Municipal o algunos intendentes, no voy a decir todo porque hay buenos intendentes, como también hay intendentes, como el caso de Ciudad del Este, la intendente Sandra Zacarías, que fue destituida por robar, saquear, estafar, engañar, extorsionar, perseguir, atrasar más de 200 años a nuestra ciudad, propiciar invasiones de plaza, de terrenos privados, y ahora estamos en un proceso que va a tener su tiempo para ir reencauzando el rumbo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido me hace recordar y le mandamos nuestra fuerza aquí a estos concejales municipales que de seguro hicieron una ardua tarea para llegar a este estrado. Y estamos en un proceso natural de cambios seguramente negativos y seguramente también positivos. Así como el árbol da sus frutos y la fruta podrida naturalmente cae, la fruta verde va a tener que ir madurando de a poco. Y así también le digo a los jóvenes, porque la pasada tuvimos aquí la sexta conferencia mundial de jóvenes parlamentarios, el Paraguay va a empezar a levantarse, a crecer, cuando tengamos más representación de jóvenes ocupando cargos públicos. Se dio un inicio, se está dando un inicio en este periodo. Y se tiene que ir dando más ahora en el 2020. Y le insto a los jóvenes que se candidaten con proyectos, con ideas, a cargos de intendente, a cargos de concejales, a fin de ir renovando. Así como nuestra selección paraguaya se tuvo que ir y se tiene que ir renovando para poder clasificar al mundial. Porque hace, ¿cuánto? 2, 3 mundial que ya no nos estamos yendo y hay que ir ya. Hay que renovar y la clase política tiene que renovarse. Y naturalmente los cambios van a ir dándose. Y es un proceso normal de la naturaleza. Y eso tenemos que entender todos nosotros, los del movimiento político, los de los partidos políticos. Y Caneón, vamos a la mitad de las viejas figuras, vamos a decirle. Porque los hábitos que manejan son viejas prácticas. Entonces, el tema de la descentralización, que con descentralización y sin descentralización, lo mismo te inmunda, lo mita. ¿Y qué es lo que es el problema entonces? La educación, la formación que viene de la familia. Porque siempre queremos buscar, parece, un mesías que va a solucionar nuestro problema. Y el Paraguay se va a solucionar con una persona. El Paraguay se va a solucionar cuando todos los paraguayos, unidos mancomunadamente, entendamos que nos necesitamos unos a otros para levantar este país y para tener un proyecto de nación, de la distribución equitativa de la riqueza, de que las instituciones públicas funcionen, de asistir a los más necesitados, que quieren trabajar, que quieren salir adelante. Lastimosamente hoy en día, o sea, hay algunas personas que piensan que quieren conseguir todo gratis. Quiere terreno gratis, quiere energía eléctrica gratis, quiere y no quiere trabajar también. Y la persona que trabaje, que se sacrifica, que paga luz eléctrica, que paga el vehículo, que gana un salario mínimo, disculpe, que paga su pasaje, que gana salario mínimo y algunos ni siquiera gana salario mínimo, se está sacrificando todo el día para tener su sustento, para llevar su sustento a su familia o para él propio mantenerse. Entonces el trabajo, al final, ¿cuál es el mensaje que vamos a dar? La gente que trabaja no se le apoya, porque yo sepa, la gente que trabaja no se le da subsidio, no se le regala algo. Así que, presidente, vamos a acompañar, o sea, acompaño este pedido de intervención de la ciudad de Independencia. ¿Cómo? Colonia Independencia, que logre su independencia. A mí me gusta hablar de cosas positivas. Todos los días escucho cosas negativas, entonces necesito cargarme de cosas positivas. Y creo que tenemos que darle una esperanza a nuestro pueblo paraguayo, a pesar de que iba a ir para el aporte, no hay plata, no hay seguridad, no hay salud, erea. Pero tengo que hablar de cosas positivas. Al final ellos están dependiendo de nosotros y nos están escuchando nosotros para que nosotros les demos esperanza a ellos. No para que nosotros le digamos que no. ¿Qué llaman ombada? Bueno, presidente, así que este humilde voto a favor de la intervención, de la transparencia, y le insto a los jóvenes a participar en las elecciones venideras y renovemos con jóvenes en este 2023 este Parlamento, este Congreso Nacional. Gracias, presidente.
Vamos a llevar a votación los que están por el rechazo al pedido de acuerdo de intervención. Dictamen de mayoría. Votarán en positivo. Y los que están por acompañar el acuerdo para la intervención votarán en negativo. Los que están a favor de la intervención en negativo. Los que están en contra de la intervención votarán en positivo. No se presta el acuerdo para la intervención, se comunica al Poder Ejecutivo. Siguiente punto del orden del día. Para una aclaración, diputado Salinas.
Por la intervención era negativo, presidente. Quiero cambiar mi voto por negativo, entonces, presidente.
Muy bien. Siguiente punto del orden del día.
Quinto C, consideración